Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos un nuevo sábado por la mañana contigo en directo de 11 a 1 del mediodía. En este día 13 de octubre del año 2012, día en el que volveremos a ver juntos esta gente que hace el programa, nosotros mismos, en un escenario a Kay Hansen y a Michael Kiske, y tenemos muchas ganas. Ya sabéis que hoy en la Sala Totten de Villava tendremos ese concierto de Unisonic y de Gotthard. Allí estaremos nosotros y desde luego muchas ganas hay. Lo que pasa que también hay que decir otras cosas importantes en torno al grupo. He oído muy buenas cosas de lo que están haciendo en diferentes directos, con varias versiones de Halloween que atraen mucho a la gente, eso está claro. Pero también hay que decir que en la banda hay musicazos de auténtico nivel junto a Kay Hansen y junto a Michael Kiske, como puede ser Dennis Ward. Como puede ser también Mandy Meyer, guitarrista que ha pasado por diferentes formaciones míticas en todos los casos, los propios Gotthard, con los cuales compartirá hoy escenario, también ha militado en Asia y también ha estado en Crocus, entre otras bandas. Por lo tanto, creo que es un grupo que va más allá de esa nueva unión entre Kay Hansen y Michael Kiske, que por supuesto a todos nos atrae muchísimo. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer directamente con ellos, y precisamente he querido destacar del primer trabajo de Unisonic un tema en el que participa en la composición el propio Mandy Meyer, algo que no es muy habitual, ya que tanto Dennis Ward como Kay Hansen prácticamente se reparten a mitad y mitad todo el disco, y luego hay alguna aportación también de Michael Kiske en uno de los temas y también de Mandy Meyer en este que os vamos a pinchar, que me parece un auténtico temazo de hard rock con mucha originalidad. Souls Alive, el tema con el cual iniciamos hoy La Mirada Negra, celebrando que vamos a estar viendo esta noche en directo en la Sala Totten de Villava, en Navarra, a esta gente que comienzas a escuchar. Unisonic.
feel their hand on their shoulder. Wrong or right, they don't want you to know. Who's to blame when the world's in denial? Where's the shame?
Gran trabajo el que se ha marcado Unisonic, que creo que va bastante más allá de la unión nuevamente de Kai Hansen y de Michael Kiske. De hecho, Kai Hansen es el último en incorporarse a la banda, una cosa curiosa, ya que el grupo estaba formado con anterioridad. En fin, bonito, bonito también poder verles de nuevo juntos a los dos. Es Halloween. Hemos comenzado, estamos en directo en tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia. Nos puedes escuchar también en redifusión en otras emisoras que luego te recordaré, y darte las gracias por estar ahí al otro lado de la radio o del ordenador, dependiendo del caso, y también gracias si es que te lo descargas a través de lamiradanegra.es. Vamos a tener un programa hoy, como siempre, con muchos contenidos. Tendremos entrevista con Crownless, en unos minutos os la reproduciremos. Estuvimos ayer hablando con los concursantes este año del Villa de Bilbao, que estuvimos ayer viendo en directo precisamente en la sala Bilbo Rock, y además también te estaremos contando lo que vivimos después en la sala Edasca de Baracaldo con Rory Kelly en un conciertazo de blues rock fantástico. Buena y bonita noche también la que tuvimos en el día de ayer, y buena y bonita la que se nos prepara para el día de hoy. Y ahora disfrutamos de la mañana. Esta edición del programa, ya sabéis que se hace en directo los sábados por la mañana. Siempre digo que puede ser un horario un poco difícil para los seguidores del rock, que acostumbran, o acostumbramos en algunos casos, a trasnochar en más de una ocasión, pero me quedo con la frase de un oyente del programa, que me dijo y me convenció directamente de que continuara con este horario, de que cualquier hora es buena para escuchar buena música, para escuchar buen rock and roll y para escuchar buen heavy metal. Así que con ello vamos, estamos contigo hasta la una del mediodía, continuamos. Te presentamos ahora el nuevo trabajo editado en el pasado mes de septiembre de los italianos Vision Divine. Ya sabéis, la banda formada por el guitarrista Olaf Thorsen, también fundador de Labyrinth, otros míticos italianos, y por Fabio Lione, que también en el aspecto vocal es absolutamente todo dentro del metal italiano, con su trayectoria con Rhapsody, o Rhapsody of Fire, como prefiráis llamarlo. Aquí tenemos este nuevo disco de Vision Divine, de nuevo unido a Olaf Thorsen. Lleva por título Destination Set to Nowhere, y te lo presentamos con este tema de Ark. Maybe in the summer and the night, every time we spawn alive. Fantástica obra, si te gusta el power metal melódico con ese tinte tan característico de las bandas italianas que le dieron a finales de los 90, primeros de la pasada década, seguro que no te va a decepcionar este nuevo trabajo de Vision Divine, ahí lo habéis tenido espléndido desde luego. Y continuando con una onda muy muy tradicional dentro del heavy metal y también muy melódica, seguimos ahora por tierras suecas. Desde allí nos llega esta banda llamada Trail of Murder, formada por antiguos componentes de otras formaciones como Tad Morus o como Morgan Le Fay. Aquí encontramos a Urban Breath, precisamente Stad Morous, Daniel Olson, también un Stad Morous, y Pell Akerlind, de Morgana Le Fay. Alguno de ellos también ha estado en otras bandas como Bloodbound, y ponen en marcha este grupo llamado Trail of Murder, que ahora en el mes de octubre se pondrá a la venta el próximo día 26, nos editarán este trabajo que ya te anticipamos aquí en este programa, Seis of Art, y lo hacemos precisamente con el tema que le da título y con el que lo abre, Seis of Art, el primer trabajo que nosotros recibimos de Trail of Murder.
I watched the road turn, I'm all alone.
Bueno, a veces uno ve que las cosas van a ocurrir y no me hace nadie caso. Lo digo por lo que está ocurriendo aquí ahora mismo en los estudios, que tampoco voy a relatar al detalle. Y al final las cosas pasan, como si uno anticipara el futuro. Por lo tanto, en este momento, después de escuchar esta fenomenal banda, que espero que os haya gustado, llamada Trail of Murder desde Suecia, vamos a cambiar un poco el orden del programa debido a estos pequeños problemillas y vamos a anticiparos alguna otra cosa que íbamos a poner un poco más tarde. Por ejemplo, lo que vais a escuchar. Decíamos que Stratovarius, terminábamos el programa con ellos en el último programa, en la edición del miércoles, y decíamos que habían reeditado Infinite. La verdad que es una reedición doble. Por un lado, se ha reeditado ese trabajo, Infinite, y por otro lado, también se ha reeditado el trabajo de rarezas Intermission, en el cual se encuentra la versión que te vamos a pinchar de Judas Priest Bloodstone. Disfrútalo, son Stratovarius, una banda que después de todo lo mal que lo ha pasado con la nueva formación, desde hace tiempo ya sin Timo Tolki, esperemos que se recupere. También ahora George Michael, que abandona el barco, al cual se le ha rendido un homenaje con ese disco en directo que también nos hemos presentado aquí en el programa hace poquitas fechas. Esperemos que se recupere, que vuelvan a brillar con luz propia, porque es un grupo al cual yo creo que algún sector de los aficionados no les del todo justo. Y es que alguien me decía, o en algún sitio escuchaba el otro día, que qué sería de los 90 que hubiera sido sin bandas como Stratovarius, que mantenían el heavy metal de corte más tradicional y melódico y con voces limpias y no en el tono más agresivo vigente. Son uno de esos grupos que han estado ahí en épocas difíciles y aquí tenemos esta versión que se ha marcado en Intermission del Bloodstone de Judas Priest. Bueno, pues continuamos aquí, como decimos, algunos problemillas que estamos teniendo con el ordenador, y eso nos está dificultando un poquito las cosas, y vamos a ver si conseguimos pinchar lo siguiente que teníamos en liza, porque siempre, siempre, cuando te quedas en estas situaciones, es un pequeño marrón en esto de la radio, y espero que tengáis paciencia y que consigamos sacar finalmente lo que teníamos previsto para vosotros para ver la luz en el programa de hoy. Ahora sí, aquí lo tenemos ya sonando, después de ese tema que te hemos presentado de Stratovarius, versionando en este caso a Judas Priest. Ahora sí que está sonando ya de fondo esta banda llamada Deriva, con este primer disco que nos manda de título Eclipsis, que cuando lo hayáis escuchado os hablamos un poquito más de qué se trata. Recuerda el nombre, se llaman Deriva y suenan así. We'll be right back. Ahí habéis tenido a Deriva, se trata del proyecto de Javier Hernández, guitarrista soriano, que después de haber tenido una andadura ha decidido recopilar en este trabajo algunas de sus canciones, un trabajo instrumental, como habéis podido ver, de guitarra, muy, muy ecléptico, y ahí lo ha confeccionado absolutamente todo bajo la denominación de Deriva. Puedes buscar algo más de información, ahora no tengo a mano, bueno, sí, puedes apuntarte a esta dirección si te apetece, javideriva.bandcamp.com. Y ahí podréis ver más información sobre esta banda. Y continuando adelante en el programa, pasando a terrenos bastante más cañeros, os presentamos este trabajo de esta banda de Castellón, formada en septiembre del año 2007, con miembros de otras formaciones extintas, como Concubine, Herbicida, Downwain o Alley. En el año 2009 publican un primer EP, homónimo, producido por Óscar Gómez, y después en el 2010 publican otro nuevo trabajo también de corta duración, de título El Día del Tentáculo, hasta que nos llegan a la actualidad, donde nos presentan este trabajo de título Bruto Mecánico. Te lo presentamos con el tema que le da precisamente nombre al trabajo. Ellos son de Castellón, como te digo, y en este 2012 nos presentan este trabajo. Son los 400 golpes, Bruto Mecánico. Los 400 golpes, un poquito de caña en este momento del programa, después de haber empezado con una onda muy tradicional. Y ahora vamos a pasar ya a los que son protagonistas en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, la gente de Cronles, los madrileños que participaron ayer en una nueva edición del Villa de Bilbao. Estuvimos hablando con ellos en los mismos camerinos de la sala Bilbo Rock después de esa actuación. Esperemos que tengan toda la suerte del mundo en el concurso. De hecho, yo comienzo bromeando con ellos la entrevista diciendo que el año pasado, con la única banda que hablemos que participó en el Villa, fue con Echo Volt, con los gaditanos, y precisamente fueron los que ganaron. En esta ocasión no solamente vamos a hablar con ellos, también tenemos previsto entrevistar a la gente del Beret la semana que viene, a los cuales mandamos un fortísimo abrazo y también les deseamos la mayor de las suertes. Y bueno, la mayor de las suertes a todos los grupos que participan en el Villa, y que el jurado pueda ser lo más justo posible dentro de la subjetividad que tiene la música. Y en cualquier caso, fantástico que se repita un concurso como el Villa por 24º año consecutivo, lo cual está muy bien, y siempre contando con buena calidad en las bandas, a pesar de las dificultades económicas, que en gran parte tiene la culpa seguro de que cada vez haya menos presencia internacional en el concurso, pero no deja de haber muchísima calidad en todas las bandas que se suben encima del escenario en este concurso Villa de Bilbao, en esta nueva edición. Así que vamos directamente con nuestras protagonistas. Son Cronles, presentando su trabajo Dark Evolution, que se abre de esta manera, y enseguida entramos con sus palabras.
tendremos con nosotros a la gente de Crownless presentando su primer trabajo discográfico, Dark Evolution, participantes del Vía de Bilbao. Les damos la bienvenida a nuestro programa y además les decimos que al último grupo que entrevisté el año pasado, al único que entrevisté el año pasado en el Vía de Bilbao, que participaba en el Vía de Bilbao, lo acabó ganando. Muy buenas y bienvenida.
Qué bien, buenas noches, gracias.
Lo que pasa es que este año voy a entrevistar a dos, porque la semana que viene viene Elbert también. Pero basta de la cosa, a ver si nos damos suerte.
Tenemos un 50%, o sea que no está mal. A ver si nos contagias un poquito como el año pasado.
A ver, yo creo que desde luego la calidad está ahí, la demostráis en el escenario, la demostráis en el estudio, un gran trabajo discográfico por el cual os doy la enhorabuena. Ya os conocíamos de antes, además, porque tuvimos la oportunidad de escuchar vuestra demo y de criticarla también para nuestro medio, fue en el año 2008. Yo entonces veía ya una banda totalmente hecha y lo que me ha llamado la atención es que haya tardado tanto en llegar el primer disco, porque me ha parecido cuatro largos años para un grupo que yo ya en aquel momento veía con hechuras de banda total. ¿Por qué tanto tiempo?
Cuando nos juntamos para empezar con el grupo teníamos ya una trayectoria individual bastante amplia, entonces no fue difícil ponernos de acuerdo y empezar a funcionar y a sonar bien. Lo que pasa es que ponernos a componer es otra historia, entonces no lo hemos tomado con calma porque queríamos entregar un trabajo que fuese lo más que pudiésemos dar en ese momento. Entonces, pues de ahí que hayamos tardado tanto. No lo hemos tomado con calma y sin ninguna prisa.
¿Cómo surgió el grupo? ¿Qué experiencia previa teníais y de qué bandas proveníais?
Algunos habíamos tocado en una banda anterior de metal, algunos de los grupos que forman hoy Crownless, pero bueno, realmente cada uno tiene un bagaje musical detrás bastante diverso, o sea que realmente no somos un subproducto de ninguna otra cosa ni nada por el estilo.
¿Y coincidisteis a la hora de elegir el estilo que queríais practicar?
Bueno, si te fijas en los temas del disco, por ejemplo, la verdad es que dentro de que hacemos metal, nuestras canciones son bastante diversas. Y eso refleja que cada uno tiene unas preferencias bastante, bastante dispares y bueno, a la hora de ponernos a componer eso se refleja. Entonces, realmente ponernos de acuerdo, vamos a hacer esto y ya está, no, pues hacíamos metal y luego pues cuando nos ponemos a componer, pues nos vamos poniendo de acuerdo como podemos y sale lo que has podido escuchar.
Es una cosa que yo destaco además de vosotros en la crítica que hago para la web, que creo que cada tema va un poquito de un palo y que hacéis cosas muy diferentes. Lo que pasa que cuando hay una voz femenina y que tiende en algunos momentos a lo lírico, se ha tenido a encasillar a todos los grupos en el mismo saco, algo con lo cual yo no estoy de acuerdo, y mucho menos estoy de acuerdo con la etiqueta de metal gótico que tanto se ha hablado. Sí.
Hombre, ciertamente si te paras a profundizar en el metal gótico, pues no tiene mucho que ver con lo que es el metal gótico, ¿no? Pero bueno, son cosas que vienen con las modas. Salen ciertas bandas que son muy vendidas internacionalmente, que de pronto hay un boom, el metal femenino se empieza a descubrir en serio, en trabajado y tal, y bueno, pues a partir de ahí todo lo que va saliendo rápidamente lo encasillan y dicen, ay, esto es como estos grandes que nos vienen vendiendo desde Finlandia o desde Holanda, por ejemplo, o Italia también. Y bueno, pues no es así, no es nuestro caso, y de hecho es una cosa que intentamos demostrar mucho, sobre todo en el directo, ¿no? Que tú puedes escuchar los temas del disco con mucha variedad de sonidos, con unos arreglos muy diversos dependiendo de cada tema, dependiendo de lo que quieres, de la intención que le quieres dar y de lo que quieres transmitir. Pero luego en directo queremos demostrar también que somos una banda más heavy, más directa, ¿no? Mucho, con un sonido mucho más contundente, aunque sinfónico. Pero gótico, no mucho.
Y además que tú alternas los registros, ¿eh? Hay que decirlo, que también tienes ese registro, simplemente si quisieras podrías cantar simplemente heavy metal.
Sí, sí. Lo que pasa es que bueno, somos gente muy versátil todos, y igual que Keiko también canta guturales y canta canto moderno, ¿no? Pues es bonito aprovechar todos esos recursos y utilizarlos para enriquecer las canciones.
¿Cómo ha sido la grabación del disco? ¿Qué tal la experiencia ya? La demo, con lo bien grabada que estaba ya, yo creo que ya había una experiencia detrás que seguro que habéis aprovechado, y habéis dicho además que también venís de otros proyectos, pero ¿qué tal ha sido todo lo que ha sido la grabación, que la habéis llevado a cargo vosotros, a cargo de vuestro guitarrista Jorge, que ha sido el productor?
Sí, la experiencia ha sido enriquecedora y también nos ha hecho aprender un montón. Lo que pasa es que a la vez que no lo hemos tomado con calma y hemos tenido todo el tiempo del mundo para componer, grabar, regrabar lo que no nos gustaba, también hemos aprendido que hay un momento en el que tienes que poner freno, porque tú mismo empiezas a querer mejorar hasta el más mínimo detalle y eso no acaba nunca. Así que tirando hacia el final de la grabación llegó a convertirse en un poquillo tedioso el asunto, y tuvimos que decir hasta aquí, vamos a ir cerrando todo lo que tenemos y lo que tenemos lo sacamos, porque es fácil entrar en una especie de espiral de autocrítica y automejora todo el rato y no sales de ahí.
¿Te han dejado a ti todo el...?
No, simplemente una corrección. El disco está producido por Jorge y por mí también. Es decir, lo bueno de la combinación es que yo, digamos, que tengo un fondo más musical y él tiene un fondo más técnico. Entonces, combinando las dos cosas, pues al final el resultado pues acaba saliendo lo del disco, ¿sabes? Simplemente te queda ese apunte. Pero es interesante porque él tiene mucho conocimiento técnico, también musical, pero yo, pues al venir de muchos estilos, porque he tocado muchos estilos y tengo esa suerte, pues al final combinando ambos factores acaba saliendo un resultado interesante. Y yo creo que es parte del secreto del disco, precisamente es ese, de que cada uno hemos intentado aportar nuestro punto de vista musical.
Ya que tomas tú la palabra, también te voy a preguntar por tus voces masculinas, que también es una fusión, una mezcla, que se ha dado mucho en los últimos años, esas voces agresivas con las voces femeninas, pero hay que decir que en tu caso no tiráis únicamente de esa agresividad, aunque siempre suena con una contundencia, pero tiras también de voces limpias, voces más guturales. Creo que hay una diversidad muy diferente, ¿no? Los grupos que se encorsetan simplemente en ese contraste, ¿no?, de agresividad y melodía.
Sí, es complicado hacer las dos cosas, ya te lo digo. Tener que cantar limpio y también tener que hacer guturales es complicado, sobre todo a la hora de hacerlo en directo, porque en estudio, pues, ya sabes que funciona de otra forma, pero en directo es muy complicado, porque tengo que estar cantando con Nane en plan limpio y de repente tengo que meter guturales y tienes que tener mucho control de lo que estás haciendo para no fastidiarte. Yo creo que es parte del sonido de Crawlers, al igual que ella hace cambios de registro, queríamos también que la voz masculina también tuviera cambios de registro. De hecho, lo del tema de los guturales surgió un poco probando cosas, ¿sabes? Un tema además que aparece en el disco, que también apareció en la maqueta, se llama Free Garden, surgió a partir de ahí probar el tema de los guturales, gustó y a partir de ahí pues eso, pero originalmente ni siquiera iba a cantar yo y tampoco iba a haber guturales, o sea que fíjate cómo hemos acabado.
¿Y habéis tenido presente a la hora de concretar el estilo el hecho de que a ver si conseguimos no parecernos a nadie y ser nosotros mismos, ser Crawlers? ¿Lo habéis tenido presente? ¿Ha sido un objetivo que habéis intentado conseguir? ¿Sale solo? No sé, ¿creéis que lo habéis conseguido?
Yo creo que no, uno no se puede plantear cuando crea un grupo no parecerse a nadie. Uno simplemente tiene que plantearse hacer lo que quiere hacer, mostrarlo y procurar que a la gente también le guste, ¿no? Porque si no, pues no tiene demasiada gracia ir por ahí a tocar y hacer discos y tal. No, luego lo de las comparaciones, pues es gracioso, porque claro, pues a unos te dicen, ¿te pareces a Nightwish? Otros te dicen, ¿te pareces a Therion? Otros dicen, ¿te pareces a Stratovarius? Otros dicen,
a
Evanescence también, a Theater, nos han sacado muchísimos parecidos, entonces ya es como, la gente, ya te lo decía antes, todo el mundo va buscando una referencia en los grupos más mainstream, más los que te han vendido más, ¿no? Y entonces pues es normal que te salgan comparaciones. Tú haces lo que quieres y lo que te gusta. Y si te dicen, eres como Stratovarius, pues dices, mira, voy a ver, voy a buscarlo, a ver si es verdad y tal. Y te lo tomas así.
Hombre, como Stratovarius, en el tema de que tenéis un desarrollo instrumental muy elaborado y que hay un teclista y un guitarrista, yo creo que de mucho nivel, ¿no? Que también hacen ahí sus solos. Pero en otra cosa, yo tampoco os veo demasiado parecido con Stratovarius ahí.
Bueno, pero está bien, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que
todo, sí. nos dicen de todo, sí. O sea que te podemos decir Stratovarius como cualquier otro tipo de grupo, pero bueno, en el disco yo creo que más que no parecernos a nadie, lo que hemos intentado conseguir es tener un sonido homogéneo, dentro de que el estilo pueda ser muy abierto, más o menos que suene todo un poquito homogéneo. Ese sí es un objetivo que teníamos con respecto a la demo. En la demo, incluso la apertura de estilística es incluso más amplia. Y ahí recibimos críticas muy buenas, pero incluso dentro de las buenas críticas había quien decía que era, pues eso, como escuchar un buen tema de un disco, un buen tema de otro, ¿sabes? Un poquito. Y entonces queríamos, pues eso, un sonido un poquito más homogéneo.
El tema es que la personalidad de un grupo yo creo que se va catando un poquito más cuando ya lleváis más de un trabajo. Puede ser que mucha gente os haya conocido todavía con este primer disco, pero seguramente que la gente, como es mi caso, que ya escuchó la demo, puede apreciar que realmente sí que la banda tiene una personalidad. ¿No creéis que eso pasa? Que muchas veces grupos que en principio parece que, hombre, me recuerdan a, como decís, a muchas bandas, luego hay un segundo, un tercer trabajo, y es cuando te vas dando cuenta que aquel primer disco también era personal.
Sí, hombre, también es que maduras, evolucionas, quiero decir, no estoy diciendo que la demo fuera un sonido inmaduro, ni mucho menos, pero sí que es verdad que cuando va pasando el tiempo vas probando nuevos caminos, vas probando cosas nuevas, también el grupo va estando más con más años de trabajo junto y eso también se nota en las composiciones. es un poco todo, ¿no? Y sí, es cierto que cuando va pasando el tiempo, pues se va notando más la dirección hacia la que camina un grupo. Por eso cuando hay veces que te encuentras grupos de una carrera de, yo qué sé, 10 discos y de pronto te lanzan un trabajo que no tiene nada que ver con todo lo demás, es como que renacen de nuevo, ¿no? Y la gente se sorprende muchísimo porque, claro, es una cosa que también hay que intentar evitar un poco, el hecho de que ya llevas X trabajos y ya sabe todo el mundo que tiene que sonar así y tú puedes caer un poco en la rutina de tu propia música, ¿no? Y hay que seguir disfrutándola. Está bien y está mal, hay que intentar combinar un poco la madurez, la evolución y la homogeneidad de sonido con también no meterse en una rutina y probar cosas nuevas siempre.
Antes mencionabas a Therion, hablando de Therion, Mads Levén ha colaborado en el disco, que puede ser, hay más colaboraciones, pero esa puede ser la que más nos va a llamar a todos la atención por causas evidentes, ¿no? Músico internacional de un gran nivel, que ha estado además de Therion en Will Mastin, entre otras bandas, por lo tanto es impresionante. ¿Cómo habéis conseguido esa colaboración? Porque además yo, claro, miras el disco, está autoeditado, no ha habido compañías de por medio que os hayan puesto en contacto, por lo tanto me llama mucho la atención, ¿cómo lo habéis conseguido?
Pues porque es muy majo.
¿Le conocíais de antes o...?
No, para nada. Le contactamos por correo, ¿no? Y le mostramos el trabajo y le dijimos, Mads, pues nos gustaría mucho que nos hicieras el honor de colaborar con nosotros. Y pues como este hombre también es, lo que digo, es muy majo y es muy dado a colaborar con gente, le gusta mucho también probar cosas nuevas y tal, pues nos dijo que sí y además se mostró súper amable y dispuesto a grabar y regrabar y a escucharnos toda la brasa que le tuviéramos que dar, o sea que fíjate, nosotros diciéndole a Mads Levén cómo tenía que cantar las cosas. Eso es muy anecdótico, pero ya te digo, majísimo, un encanto.
¿Contacto directo con él lo tuvisteis, no?
¿Prefieres personal o...?
¿Personal?
Personal, no. Todo por correo. De hecho, para mí fue bastante emotivo porque yo llevo escuchando a Mads Levén desde que tenía 16 años, los discos de Will Mastin y todas estas cosas, y me llamó mucho la atención cuando nos mandó las pistas de lo que había grabado, porque lo grabó todo allí en Suecia, y me emocioné bastante porque escuchar una canción que has hecho tú cantada por un tío que llevas escuchando de que eras un chaval, la verdad es que me impresionó mucho, me emocionó, se me pusieron los pelos como jarpias.
Hablando del resto de colaboraciones, porque también están ahí, ahora no me las recuerdo de memoria, pero sí que por ejemplo en el último tema hay unas cuantas, ¿hay alguna más? Hablándonos un poquito de ellas y también luego hablamos de ese último tema de 13 minutos que es impresionante.
Hay 13 minutos de tema del que hablar. Sí, bueno, pues mira, está por ejemplo Raúl, el vocalista de Crypta, está en No Man, que es un tema que hemos tocado hoy en Bilbao. Y bueno, de Raúl, pues, ¿qué te voy a decir? Estábamos haciendo el tema, es un tema que la música es de Jorge, la letra y la melodía de voz son mías y buscábamos una voz masculina que colaborase con nosotros y que hiciese que el tema sonase especial, ¿no? Y a mí la voz de Raúl me encanta. Y pues no tenía trato con él tampoco, o sea, una cosilla de internet perdida y poco más. Y entonces pues contactamos con él y otro qué tal, o sea, me encantó, es que hemos tenido mucha suerte con la gente con la que nos hemos juntado para este disco, ha salido muy redondo todo. Y nada, Raúl también me decía, tía, pues escúchalo, lo grabo en mi casa y en el ordenador, me llamó por teléfono, me lo puso, yo casi llorando ahí de la emoción también, súper impresionante, de verdad.
Y luego ese último tema que decimos, también está gente como Ainhoa García, que la recuerdo de memoria.
Es tu sobrina.
¿Hay algún violín, hay alguna cosa más? Y es un tema que ha crecido un montón, hasta 13 minutos, ¿no? En comparación al resto del disco que anda por los 5, ¿no? De forma general. ¿Por qué ese tema se ha alargado tanto? ¿Se ha buscado? ¿Queríais acabar la obra de esa gran manera? ¿O simplemente es que se han ido aportando ideas y a veces los temas acaban así?
A mí siempre me ha gustado, y a mí me gusta mucho el rock sinfónico de los 70, grupos como Yes o Genesis, y siempre solían tener algún tema de 10 minutos, de 20 minutos. De hecho, hay discos de Yes que son dos temas de 10 minutos y otro de 20, para que te hagas la idea. Y me apetecía meter algo así en el disco. Vimos que nos quedábamos un poco cortos de tiempo y dije, pues venga, aquí vamos a hacer un tema de 13 minutos. Y me puse a hacerlo y fue saliendo poco a poco, lo fui poniendo, me acuerdo que lo fuimos haciendo como por trozos, íbamos haciendo por secciones. Y al final es como ha quedado, pero fue un poco premeditado, al menos por mi parte, ¿sabes? El tema lo he compuesto yo, vamos, que no te estoy contando nada.
Pero es una forma de acabar el disco.
Sí,
siempre luego, esos temas siempre van al principio y al final, ¿no? Vosotros lo queríais para acabar fijo.
Sí, que un poco que aglutinara todo lo que había sido el disco, pero que fuera, que dejara un poco también la puerta abierta a otras cosas, ¿sabes? Sino que fuera como una especie de, como una forma de orientar el sonido de la banda hacia otras cosas, pero sin perder la esencia de Crawles. Un poco como hacer un experimento, por decirlo así.
experimentos y canciones largas, que son cosas que os gustan mucho a los músicos. Pero claro, hay que tener también lo que habéis comentado antes, pendiente, que a la gente le tiene que gustar también lo que hacéis. En cuanto a ese tema en concreto, ¿qué os ha llegado por parte de vuestros seguidores? ¿Es un tema que destacarían como de lo mejorcito del disco, que les gusta, o se puede llegar a hacer pesado? A mí para nada, ¿eh?
Yo, por lo menos a mí, el feedback que me ha llegado ha sido siempre positivo. De hecho, me dicen precisamente ese, que no parece un tema de 13 minutos, que se pasa, lo estás escuchando y parece un tema pues de 5 minutos, que se pasa muy rápido y se disfruta mucho. Y que es una forma de acabar el disco brutal. Y en directo lo mismo, la gente cuando lo escucha en directo se queda flipando diciendo, pero ¿qué están haciendo estos?
Es un tema de los que cuesta pinchar en las radios, claro, porque normalmente no hay tanto tiempo.
Charlamos con Jorge, con Nane y con Sergio, componentes de Crownless, los madrileños. Por cierto, decir que cuando nos referíamos a ese tema largo de 13 minutos hablamos de Mirrors, el tema que cierra la obra, y es porque en ese momento no tenía los títulos de las canciones delante mío y no me acordaba de ellas de memoria, vaya. Pero las cosas por su nombre, y ellos se llaman Crownless.
Rise, I can hear the cries, echoes of the night, prison, wind and blood.
Este tema se encuentra también dentro de Dark Evolution, primer trabajo de Crowless. Se llama Ataraxia. Y enseguida continuamos con ellos. Antes un saludito a toda la gente que estáis ahí, que hoy no lo habíamos dicho. La forma más directa de contactar con nosotros o de hacer de hacernos saber que estáis ahí, de hacer constancia de que sois oyentes del programa, es a través de nuestro Facebook, así que mandamos un fuerte abrazo a Dani Metal Cry, a Miquel García y a Javier Castilla León, que además le agradecemos la divulgación que ha hecho de nuestro programa también a través de su Facebook, y esperemos que sigáis disfrutando de las ediciones, de las dos ediciones semanales que hacemos del programa, o de una, o de las que tú quieras, o si nos escuchas puntualmente, también nosotros totalmente agradecidos. Si quieres también puedes contactar con nosotros a través de lamiradanegra@hotmail.com, y ya en última instancia, si todavía eres un poco más tradicional, puedes llamarnos al 94-485-1652. Y ahora continuamos con las palabras de Crowless, banda invitada hoy aquí, en La Mirada Negra.
Por ahí creo que había leído que habéis elegido Zorn como single, nuevo single, o no sé si habéis tenido alguno antes, no sé si habéis grabado videoclip.
Voy yo. No, no hemos grabado videoclip, nos está pasando con el videoclip un poco como nos pasó con el disco. Queremos hacerlo bien. Hemos visto muchos videoclips y no, la mayoría no terminan de ser lo que queremos, entonces como ya que nos hemos esforzado tanto y que hemos invertido el tiempo con tranquilidad, también sacaremos un videoclip, porque hay que sacarlo y porque la gente nos lo está pidiendo, y por supuesto habrá que hacerlo, y pero no sabemos todavía para cuándo. Y en cuanto al single, pues sí, el último, gracias, el último ha sido Thorns. Lo subimos antes del concierto en Caracol, de la presentación del disco en Caracol, un poco también para ir preparando el ambiente, un poco por el reto que lancé yo por internet a los fans de Crowless para ese concierto en concreto. Y la verdad es que, bueno, pues lo que decíamos antes, muy buena acogida, y encima pues estaba ahí Mats Leven, que ya decir Mats Leven en un tema ya es decir calidad también, entonces sí.
¿Cuáles han sido, has dicho como nuevo single, cuáles han sido los otros que habéis elegido como temas que más pueden llegar de primeras a la gente?
Pues Lost Inside, Ataraxia y Ravens in the Stone. Antes de Thorns. Y el siguiente, pues no sé cuál será.
Al final todos son singles, ¿eh? Yo tengo que decir que yo si tuviera que elegir uno, a mí Ataraxia me gusta mucho, porque es un tema muy directo, pero a la vez tiene una tonalidad como un poco especial, ¿no? Una tesitura un tanto especial en la forma de cantar también, no sé, yo por lo menos lo percibo así.
Sí, además tiene juegos muy interesantes entre las voces. Y es un tema... Es un tema diferente, sí. Tú cuando vas evolucionando y te vas metiendo en la escucha del disco y llegas a Ataraxia, te da la sensación de que todavía quedan cosas por escuchar. Y yo creo que sí, que es un tema muy entretenido también de cantar.
Como decíamos, es un trabajo autoeditado, no hay ningún sello detrás. Hoy en día yo creo que los grupos casi es el mejor consejo que se puede hacer es que os lo ocurréis vosotros solos. Claro, el tema es que eso es un trabajo muy muy grande, pero también es verdad que para lo que se apoya hoy en día en esta industria muerta, de por lo menos en torno al heavy metal, tienes que tener mucho cuidado donde te metes. ¿Habéis intentado contactar con alguien al que le pudiera interesar el disco, que os lo pudiera mover, que os lo pudiera, aunque sea hacer la promoción, yo que sea, algo, porque hoy en día me llegaba hoy un mensaje de Avispa, que no quiero reproducir aquí, de un grupo que había sido estafado directamente por Avispa, que me parece muy fuerte, ¿no? Entonces por eso digo, que si vosotros habéis intentado de alguna manera ayudaros por alguien.
Bueno, lo primero, quiero aprovechar para mostrar mi solidaridad con nuestros compañeros músicos de este mensaje de Avispa, que yo tuve ocasión de leer la historia y enterarme, aunque luego hubo que hacerla desaparecer por cuestiones legales. Pero, en fin, pues no es la primera vez que me entero de cosas así, y por desgracia, pues no será la última. En cuanto a discográficas, hemos recibido ofertas de discográficas, sobre todo de fuera de España, y pues es lo que has dicho tú. Quiero decir, nadie va a apostar por tu trabajo como tú, aunque le tengas que dedicar las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Entonces, mientras podamos aguantar y mientras consigamos seguir abriéndonos puertas, que ese es el único tema un poco delicado, pues seguiremos haciéndolo nosotros. En el momento en el que se empiecen a cerrar puertas por cuestiones de que directamente hay gente que solo trabaja con agencias de booking o con discográficas, hasta que eso cambie, pues habrá que lidiar con contratos y condiciones que son un poco abusivas, y más en la situación en la que está la industria.
¿Y no os ha convencido ninguna oferta de fuera, ni siquiera, no sé, para moverlo, aunque sea fuera de nuestras fronteras?
Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día es tan fácil mover el disco fuera. Quiero decir, nosotros estamos trabajando con una distribuidora que nos hizo una oferta estupenda, online, que te pone todos tus trabajos a la venta en todo el mundo. Y ya se está vendiendo fuera desde hace tiempo. Y pues qué mejor promoción que internet. No, realmente no sé hasta qué punto merece la pena. Porque hoy en día, con el cambio que se está produciendo en la industria, pues casi conviene un poco más esperar y ver si se van abriendo todas las puertas que se tienen que ir abriendo, porque el negocio, como tú bien has dicho, está muerto.
El tema es que con internet, claro, queda todo mucho más disperso. Es más difícil para la gente llegar, como se llegaba antes, a grupos que se convertían en grupos de masas. Hoy en día eso se ha acabado, pero bueno, cada grupo puede tener su pequeña legión de fans también fuera de lo que son, lo que es su país, de lo que es su región. Vosotros, ¿qué respuesta habéis recibido por parte de esa gente que os puede mandar un mensaje, que os puede comprar el disco incluso desde fuera?
Pues muy buena, la verdad.
¿Mejor que en casa incluso?
No me atrevería, porque es que nos fue tan bien en Madrid. No me atrevería. No, pero muy buena, en serio. Estamos muy sorprendidos porque, aunque ya sabíamos con la demo que Crown les gusta fuera y el sonido es muy internacional y es muy vendible fuera, pues no sé, siempre que te lanzas con cualquier trabajo, pues dices, con todos los grupos que hay, porque ya hay muchos grupos en España, fíjate fuera, ¿no? Y que me vayan a mirar a mí de entre todos esos grupos y vayan a escucharlo y vayan a molestarse en contactarme y en decirme, oye, molas, pues lo hacen. Y las críticas que hemos tenido también por ahí en webcines y tal son estupendas. Y pues lo que decías tú, bueno, pues a lo mejor resulta que no es tan fácil convertirse en un grupo de masas si te mueves por internet, pero es mucho más asequible y tienes muchas más posibilidades de mover más gente que si te metes en una discográfica relativamente importante y no te hacen ni caso. O incluso los negocios de discográficas que hay, que unas se dedican a contratar grupos para que no les hagan la competencia a sus propios grupos. Es que no sé si merece la pena correr esos riesgos hoy en día, la verdad.
Además, en la demo teníais un tema en castellano todavía, ¿no? Me creo recordar. Os digo, a ver si meto la pata. No, teníais algún tema en castellano. Sin embargo, la apuesta ya está claro que es definitiva por el inglés, que a la vez os supone también, os abre esa puerta internacional.
Sí, bueno, es que también nos gusta más el inglés. Es un idioma más melódico, es más... no estamos a gusto con él y entonces... pues se junta un poco todo, ¿no? Y en la demo sí había un tema en castellano, que es El Ángel de los Sueños, y básicamente pues había un tema en castellano porque la gente nos lo pedía, y decía, jo, cantar algo en castellano, no sé qué y tal. Y entonces pues hicimos esa baladita, ese guiño de 2 minutos y medio al final de la demo, y ahí queda. Pero vamos, Crowley se fue concebido para cantar en inglés, porque es un idioma que nos gusta a todos.
En la demo habéis rescatado un tema para el disco. ¿Cuál es el título, por cierto, que ahora no lo tengo delante?
Frigana.
¿Por qué ese tema en concreto? ¿Pensasteis en rescatar? A veces incluso hay grupos que todos los temas de una demo los vuelven a meter luego en el disco porque pueden contar con mejor sonido, los pueden trabajar mejor. ¿Por qué en concreto ese tema y qué cambios le habéis aportado?
Pues por dos motivos. El primero, porque posiblemente de las canciones que están en la maqueta representa mejor el sonido actual que tiene el grupo. Y en segundo lugar, porque a mí me apetecía hacer un nuevo arreglo y le dije, oye, podríamos probar a meter, porque yo, cuando hicimos lo de la maqueta, hice un arreglo un poco básico de orquesta, etcétera. Pero para este, pues ya tenía mejores herramientas y todo, y el arreglo que tiene ahora el tema, pues se asemeja a lo que había en la maqueta, pero está mejor, es una orquesta, yo qué sé, cuánta gente, de 90 personas, puede ser 90, un montón de elementos. O sea, creo que se hizo una orquesta. Y el resultado, pues es más, si escuchas el de la maqueta y escuchas este, es muy diferente. O sea, no es el mismo tema, pero tratado de otra forma. Yo creo que nos agradaba la idea de poder tratar ese tema pues utilizando otro tipo de arreglo.
Sí, yo por mi parte, desde que grabé la demo hasta que me puse a mezclar el disco, había habido bastante evolución por mi parte. Entonces, por la parte orquestal, digamos, quería volverlo a intentar. No intentar, sino currárselo un poquillo más, hablando claro. Y por mi parte lo mismo, yo creía que podía darle un sonido bastante mejor que como estaba en la demo, y creo que lo hemos conseguido por ambas partes.
Cuando queréis meter todos esos elementos, ¿alguna vez pensáis en la dificultad que puede tener luego llevarlo al directo? No he hecho nada en falta cuando os he visto en directo, pero bueno, es algo también que vosotros lo tendréis que pensar, ¿no? A la hora de si hay que llevar alguna vez algo grabado o que siempre se pierde naturalidad y demás.
Sí, ahora cuando estamos haciendo los conciertos de este disco sí tenemos que llevar cosas grabadas, porque obviamente llevamos orquestas, etcétera, y hay que soltarlas, ¿sabes? Pero vamos, en principio la gente que nos escuchaba antes y la gente que nos escucha ahora, si no llevamos secuencias, la banda suena ya. O sea, no es un añadido, pero no es algo que por decirlo de una forma, caracterice nuestro sonido. O sea, el sonido ya estaba previamente a utilizar secuencias, utilizar orquestas, etcétera. De hecho, tenemos mucho cuidado con eso, y lo que solemos hacer es preparar por nuestra parte en el local el tema de modo que suene perfectamente normal y bien, sin ningún tipo de secuencia. Una vez suena bien, ya añadimos. Decimos, a ver, ¿qué podríamos meter? ¿Qué haría falta tal? Y es como un pequeño adorno, digamos. Pero vamos, no, dime.
Una cosa que he hecho de menos en el disco, y es porque os he visto en directo, claro, si no os hubiera visto en directo, no sé lo que opinaría exactamente, pero es que os he visto en directo un par de veces y me parece que sonáis muy muy fuertes, ¿no? Y sin embargo, en estudio he hecho un poquito en falta esa mayor garra, esa mayor fuerza que en directo siempre transmitís. Me diréis que es lo normal, en directo siempre es así, pero también se puede llegar a transmitir de alguna manera en el estudio. Ahora, por otra parte, también es verdad que para muchos grupos es un halago que siempre le digan que en directo son mucho más viscerales, ¿no? Pero bueno, ¿vosotros estáis de acuerdo con ello? ¿Que el disco pierde buena parte de esa fuerza que luego el grupo desprende en directo?
Yo creo que no. Me parece que sí, directamente. Yo, sí, no, lo que pasa es que es hay una razón bastante obvia. Cuando tienes que mezclar arreglos tan densos, hay que sacrificar cosas en la mezcla. Entonces, pues hay que filtrar mucho contundencia en las guitarras, por ejemplo. Sobre todo las guitarras en las mezclas son las que más quieren comerse todo el espacio que hay. Entonces, si quieres que suene lo demás como tiene que sonar y en su sitio, muchas veces tienes que hacer sacrificios. Y no en el disco entero, ni en un tema entero, sino currarte que en una parte haya más protagonismo de guitarras, digamos, en las que suena todo más pesado y más bruto. Y cuando arranca la orquesta en plan a tope, tienes que, de un modo disimulado, pues filtrar un poquito. Entonces, yo creo que eso es lo que tú aprecias, esa falta de, digamos, de que en un directo no se van a poner a hacer este tipo de arreglos técnicos, digamos. Entonces, pues bueno, suena como suena, y la orquesta pues sonará súper definida y todo muy clarito en el disco, mientras que aquí tienes toda la potencia porque está todo saliendo sin filtrar, y se sacrifica un poquito los arreglos orquestales.
¿A qué hacéis referencia con el título? Una pregunta muy típica, pero bueno. Dark Evolution, ¿no? Evolución oscura. ¿A qué queréis hacer referencia con ello?
Bueno, pues es un poco lo que te comentaba antes, que cuando va pasando el tiempo los grupos evolucionan, ¿no? En sonido, en convivencia, en composición, en todo, ¿no? Y entonces, también lo que te comentaba Jorge antes, de la demo al disco intentamos que el sonido fuese más homogéneo, que evolucionara en ese sentido. Y quizá un poco más oscuro también, ¿no? En nuestros gustos comunes, pues encajaba un poco el arreglo de orquesta, un sonido más oscuro y tal. Y bueno, realmente pues hay una parte del título del disco que viene por el propio sonido del grupo, porque ha evolucionado un poco más oscuro, más homogéneo, aún manteniendo la esencia que tenía en la demo. Y otra es también un poco por las circunstancias en las que nos estamos viendo, ¿no? La humanidad en los últimos tiempos. Que estamos, el proceso evolutivo, digamos, es una involución. Sí, estamos en tiempos muy oscuros y cada vez más, y bueno, pues es un poco la referencia a eso también.
Fíjate, de una demo a un disco, ya hablamos de evolución, ¿qué ocurrirá con un segundo disco ya? No sé si hay algo perfilado, porque es muy prontito, pero ¿hacia dónde os imagináis que puede ir el sonido de la banda?
Eso ya, la debacle. No, pues supongo que seguiremos evolucionando y creciendo, pero no puedo decirte hacia dónde, porque eso tendremos que verlo a medida que vayamos trabajándolo, ¿no? Y quizá nosotros seamos los primeros sorprendidos.
De todos modos, sí podemos decirte, por lo menos por mi parte, que, y creo que el resto también, estamos bastante cómodos en el tipo de registro y de sonido que tenemos ahora. O sea, no quiero decir que nos vayamos a estancar y quedarnos ahí, siempre, pero de momento estamos satisfechos con cómo suena la cosa.
Bueno, pues esperaremos ese siguiente trabajo. Desearos mucha suerte aquí en el Villa. Estos los concursos de todas formas siempre muy subjetivos, así que, pero bueno, la mejor de las suertes. De hecho, os habíais quedado fuera, lo cual me parece muy injusto, y al final habéis entrado, lo cual.
Pero oye, estamos aquí, ¿no?
Pues a ver si tenéis suerte. Y nada, agradeceros muchísimo la entrevista. Y para terminar, si queréis añadir algo, lo que se haya podido quedar fuera de la entrevista, podéis hacerlo ahora.
Bueno, yo por mi parte, darte las gracias por haber venido, por la entrevista, por las críticas y por el seguimiento que nos haces. Un saludo a todos tus oyentes, por supuesto. Y bueno, pues nada, que esperamos seguir viendo a gente y seguir creciendo con cada vez más crowlesianos en todo el mundo.
Yo hay una cosita que quería decir que se me ha quedado en el tintero cuando estábamos hablando del tema de las discográficas.
hemos recibido ofertas de discográficas, pero no las hemos aceptado. Porque, bueno, por lo que decía antes Vanessa, básicamente, los contratos son prácticamente de esclavitud. Y yo, por mi parte, lo que más me gusta de trabajar por libre, y que una discográfica no te da, es la libertad que nos hemos tomado, por ejemplo, de tardar 4 años en sacar un trabajo. Y yo creo que eso es algo básico en cualquier tipo de, para cualquier tipo de artista. Porque las discográficas normalmente te suelen poner un plazo de un disco al año, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que en un año, pues a lo mejor puedes tener la inspiración o currarte bien 3 temas. ¿Y el resto qué haces? Meter relleno y ¿qué pasa? Pues tienes discos como los que hay ahora. Hay discos muy buenos, pero hay otros que no tanto. Y creo que en gran medida el porqué del asunto es ese. Que hay una compañía que detrás lo que busca es dinero. Y para sacar dinero hay que hacer un disco al año. Entonces, si no trabajas con nadie, dices, bueno, mira, con calma y según nos vayan saliendo cosas, nos vamos juntando con un buen repertorio. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo, vaya, que trabajar por libre en la medida de lo posible es una buena opción.
Sí, ¿cuántas cosas más mueren cuando muere la libertad, eh? Muchísimas.
El disco no hay temas de relleno, o sea, todos los temas que están tenían que estar ahí.
Pues de acuerdo, pues muchas gracias y estaremos en otra ocasión.
Esta escuchamos ahora precisamente Thorns, el tema en el que hablábamos durante la entrevista que colabora Matt Leven. Aquí le tenéis, siguen siendo Crownless. Ahí habéis tenido la entrevista íntegra realizada ayer mismo, calentita, con la banda después de su actuación en Bilbo Rock en el Villa de Bilbao.
Tears for the blind.
Algo más de media hora para estar contigo en Total Directo este sábado por la mañana. TNTRadioRock.com y Zopimpe Irratia 101.9 de la FM desde Luchana, Baracaldo, en Vizcaya. Y ahora lo que escuchamos es una banda cordobesa que hace rock andaluz. Se llaman Arábiga, ya han creado cierto nombre porque tienen una trayectoria detrás. Y en noviembre editarán su próximo trabajo de título Retazos de Vida. De momento nos hacen llegar un single de adelanto de título Eres Tú. Y además nos informan que el disco se editará con un libreto de 32 páginas, o sea, un lujazo. Y estará a la venta en tiendas tipo por un precio muy muy reducido, que es a 5 euros, y en las plataformas digitales. Así que estad atentos, próximo mes de noviembre a la venta lo nuevo de Arábiga. De momento, aquí te lo vamos ya presentando, Eres Tú. Ahí estaban Arábiga con esa esencia del rock andaluz que sigue estando siempre por parte de algunas bandas bastante vigente, un estilo de música muy muy especial dentro de nuestra cultura, dentro del mundo del rock. Os recordamos dónde nos podéis escuchar, aparte de Zopimpe y Radio en TNT Radio Rock, únicos lugares donde nos podrás escuchar en directo. Te recordamos que nos puedes escuchar en Marea Rock los lunes de 6 a 8 de la tarde, marearock.com. Un fuerte abrazo, un saludo para los que nos escuchéis a través de esa plataforma. En Tala Radio, a través de talaradio.blogspot.com.es, donde nos podéis escuchar cuando Ángel nos programa, que suele ser como 48 horas después de que se escucha este programa, y más o menos a una hora similar. En cualquier caso, estad atentos a la rueda de música y de programación que tiene Tala Radio. Nos puedes escuchar también en Argentina, en horario argentino, los martes de 1 a 3 del mediodía y de 3 a 5 de la tarde en FM Schenker, la dirección es fmsenker.blogspot.com.ar. Y cuando tú quieras, nos puedes escuchar en lamiradanegra.es y también nos puedes escuchar la edición de los miércoles, que es especialmente para ellos, en bfmradio.com. Aparte, nunca lo digo, pero sé que hay mucha gente que nos escucha en la redifusión en Zopimpe Irratia los lunes a partir de las 9:30 de la noche. Mandamos un fuerte abrazo para esa gente. Además, tenemos muy buenos oyentes a través de ese horario, que la verdad es que para escuchar en casa, normalmente a esas horas de manera relajada, está muy muy bien a través de la radio convencional. Y también los jueves a partir de las 8 de la tarde también se nos escucha en redifusión la emisión del miércoles, así que un fuerte abrazo para los que a través de Zopimpe Irratia nos escucháis en esas redifusiones. Y continuamos con el programa. Nos queda menos de media hora ya, como vuela el tiempo normalmente en la radio. Y ahora vamos a ir con otra nueva presentación. Tengo en mis manos el nuevo lanzamiento de Tao Tequín, una banda muy peculiar que busca un estilo muy muy propio. Lo lleva haciendo desde el año 2005 en que se creó. Ya editaron un EP en el año 2006 de título Anatomía del Equilibrio. Se dieron un poquito más a conocer en el 2009 cuando editaban el trabajo El pájaro que da cuerda al mundo. Y ahora nos llega este nuevo disco de título Cuaderno de bitácora de un viaje aún por hacer, con un estilo muy personal, muy buscado, buscando salirse también de todo lo que hayas podido escuchar e intentando sorprender al público. Aquí les tenéis, nuevo trabajo de Tao Tequín.
Convencional.
cuaderno de bitácora de un viaje aún por hacer, lo nuevo de Tao Te Ching. Esto que suena tan guitarrero, tan bluesero, tan jarroquero a partes iguales, es lo que vivimos ayer en la sala Edasca de Baracaldo. Rory Kelly con su banda, un power trio alucinante encima de un escenario. Ahora te contamos brevemente lo que pudimos vivir y lo que pudimos disfrutar. Una fusión, como os decimos, entre hard rock y blues. Rock and roll muy clásico también. Todo eso lleva adelante Rory Kelly con esta formación de trío donde se encuentra su propio padre, a la batería, Mike Kelly. Cualquiera diría que ese hombre tiene un antepasado del thrash metal, pero es de ahí de donde viene. Y ahora aquí está con su hijo facturando este estilo de música que podéis ver, un estilo de música que en directo siempre da mucho juego cuando hay talento y cuando hay capacidad como la que tiene Rory Kelly como guitarrista, desde luego. Hay que ponerle una nota muy muy alta porque es uno de esos guitarristas clásicos que sin hacer alarde de grandes técnicas es capaz de hacerte sentir la música y de hacértela disfrutar, sobre todo cuando se trata de un garito pequeño como puede ser la sala de Edasca, recogidito, con poco público, es cierto, tampoco ya hay que decir que es que uno no espera más. Pero bueno, la gente que allí se dio cita, la verdad que tiene mérito, que demuestra ser buenísimo aficionado a la música y preocuparse un poquito, interesarse un poquito por lo que puede hacerte causar alguna sensación en esos escenarios que tenemos por ahí. Y ahí se juntó un puñado de personas que pudo disfrutar de una gran noche donde la banda nos brindó fundamentalmente canciones de sus dos trabajos discográficos editados hasta la fecha, que son Better Than The Blues y este del cual te hemos extraído un tema, este Don't Shake My Family Tree, el cual también quedó presentado. Temas de ambos discos con alguna versión también muy bien ejecutada, como puede ser ese Voodoo Child de Jimi Hendrix o el Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, muy a su manera. Costó un tanto poder identificarlo. También ese Baby Please Don't Go, es un clásico de esos de la historia del blues que ha tocado tantas bandas que uno no sabía de quién es, aunque originalmente es un tema del año 35 grabado por primera vez por Big Joy Williams. O sea, casi nada la de vueltas que puede dar un tema así y cómo ha podido permanecer vigente ya acercándose a 100 años después de que se grabara por primera vez, lo cual es un clásico ya de la humanidad prácticamente, ¿no? Patrimonio de la humanidad, y no de una sola persona, con el tiempo que ha transcurrido desde que se grabó por primera vez. Ellos lo hicieron en directo, lo hicieron muy bien, con esencia, con autenticidad, y como lo hace habitualmente la gente a la que le gusta este tipo de sonidos. Uno de los temas donde más se pudo ver al público colaborar fue este Precious Time, el cual te hemos pinchado ahora mismo. Ahí se pedía esa colaboración del público para corear el tema, un tema que da pie para ello, pero hubo momentos también muy brillantes que se pueden destacar, como el Spell on Me, que también me gustó mucho, el inicial de Beginning of the End, el primer bis. La gente le costó un poquito reaccionar para pedir otro tema, y es que es la timidez propia de los lugares donde te encuentras tan descubierto, que estamos tan solos, tan separados unos de otros, con tanto espacio a nuestro alrededor, no como en esos conciertos donde hay apreturas, que te cuesta volverte masa. De hecho, no somos masa, sino que somos un público que va a disfrutar de la cultura del rock de una manera bastante más natural, y entonces cuesta el hecho de que unánimemente se pida otro tema. Pero al final alguien insistió, y vamos, el grupo no necesitó demasiado para volver a salir al escenario decididamente y volver con ese Get Me Back to You, que fue otro de los temas que yo destacaría como fantástico dentro de esa noche. Y uno que también me gustó mucho, y es con el cual voy a dejar constancia de esta crónica, creo que merecen sonar un par de veces hoy aquí Rory Kelly y su banda, es este tema instrumental, que creo que demuestra mucho de lo que es Rory Kelly como guitarrista y de lo que es la esencia de la música que lleva dentro, esas guitarras que jamás morirán y que pasan por completo de modas, de estilos incluso, aunque podamos calificarlo dentro de uno u otro, podamos hablar de hard rock, podamos hablar de blues, esto es rock, sin más, clásico, tradicional y con la mayor esencia, y queda demostrado en este tema instrumental llamado Red King, que por primera vez dijeron, al menos eso, nos lo creeremos, interpretaron ayer mismo en la sala Edasca de Baracaldo. Espero que lo disfrutéis. Es un temazo instrumental, Red King, Rory Kelly. Fantástico, Rory Kelly nos hizo disfrutar muchísimo en directo del buen rock, blues, hard rock, llámalo como quieras, buena música de forma general. Y nosotros siempre animamos a la gente a que vaya a esos conciertos, que hoy en día lo necesitan mucho las bandas, lo necesitan los músicos y lo necesita la cultura esta en general, la cultura del rock, para que siga habiendo movimiento y muchísima vida. Y además un consejo que me daba ayer un buen oyente del programa, al cual mandamos un fuerte abrazo, a Coldo, nos decía que diéramos un consejo precisamente a la gente que os gusta la música y que estáis escuchando el programa, que compréis las entradas anticipadas, que siempre es fundamental para que los conciertos no se suspendan, ya que en algunos casos, más de los que nos gustaría, se han tenido que suspender actuaciones por culpa de que la venta anticipada no iba del todo bien. Y hablando de conciertos que nos visitan y conciertos a los que os animamos a asistir, Marty Friedman, dentro del Guitar Universe 2012, estará el próximo día 17 de octubre en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia, acompañado además por Josie Sassi de Orphaned Land y por el francés de Adagio Stefan Forte. Noche de guitarras en Bilbao, también tendrán actuaciones 20 de octubre en Madrid en Sala Ramdal y 21 de octubre Barcelona, Sala Salamandra. Disfrutamos de un tema precisamente del antiguo guitarrista de Megadeth, acompañado como invitado por John Petrucci, casi nada, vaya dos. Bueno, fallo que hemos tenido ahí con el tema que nos ha dejado todo completamente colgados. Ahí lo retomamos. Seguimos escuchando a Marty Friedman. Marty Friedman, que visitará Bilbao, una leyenda de la guitarra, como no, si has estado en Megadeth al lado de Dave Mustaine durante tantos años y dejando grandes trabajos discográficos. Ahora en solitario y acompañado por otros dos guitarristas de gran talento, Orphaned Land, lo que están haciendo desde Israel. no solo por la música, sino en otros aspectos, tal y como está el conflicto entre Israel y Palestina, que no sabemos casi ni cuándo empezó, ni tenemos visos de cuándo terminará, y ellos están haciendo mucho también en ese aspecto con su música. Pues ahí tendremos también a Yossi Sassi. Llegamos a la recta finalísima del programa, un poquito de thrash metal. Vivid Remorse, la banda catalana que nos presenta su segundo disco titulado Down to the Wire, y estará a la venta el próximo 15 de octubre, es decir, ya mismo, en un par de días. Y aquí nos hacen llegar un single de adelanto, Imaginary Actress. Son Vivid Remorse. Vivid Remorse, poniendo el punto de thrash metal a la edición de hoy del programa, un poquito de todo, como nos suele gustar a nosotros en este programa dedicado al rock y al metal, en todas sus variantes, en muy diferentes estilos, y es que la riqueza que tenemos dentro del rock, yo siempre diré que es maravillosa y alucinante.
Bambino amarillo.
Y nos vamos a despedir con una sonrisa.
Voy a hacer una poesía. Esto ya está, chavalote, te lo digo en plan coleguita. Vete a tu casa o te envío al vampiro, mariquita.
¡Otra!
Vente para acá, Cordera, que este disco ha terminado. Y yo te pongo a tu vera el que tengo aquí colgado.
¡Otra!
Se han acabado las canciones. Y con esto llega mi llanto. Si te enseño los cojones, seguramente te espanto.
¡Otra!
He cantado con los Mordigans y me siento satisfecho. Al igual que me voy a quedar cuando te salpique el pecho. Muzi, vente para acá. Prueba esto tú.
Pero oye, Calico, ¿no falta usted más?
Ya está, ¿no? Ya has tenido que fastidiarla. Venga, ya la has cagado. Joder, pues ya está, podéis ponerlo, ¿no?
Joder, la he cagado. Lo siento, coño.
¡Venga! ¡Dar al play! Mariquita.
Esta es la última canción, La pista oculta, que se encuentra dentro del último trabajo de los andorranos Mordigan. El sabor de una taza de té me parece un puntazo tremendo para terminar el disco, y hoy lo quiero utilizar para terminar el programa. Os vais a reír, escuchar la letra. ¡Hasta la próxima, agur!
Suena súper comercial, y es que es la demostración de lo fácil que es hacer una canción chunga de pop rock.
justo para hacer con gusto una variación. Y cambiando un poquito de acordes me crezco y me siento una estrella del rock. Las niñitas me miran y yo les sonrío, pues soy su cantante molón. Las señalo en plan guay con el dedo mientras les dedico esta horrible canción.